Y está Carlos Baptista.
A las 11 de la mañana, 11 minutos, 22 grados, una décima la temperatura en Paraná, según el Servicio Meteorológico Nacional.
Bueno, después de darnos un susto de aquellos durante este año, el compañero y amigo Carlos Baptista está acá con nosotros.
Oficialmente.
Nuevamente.
¿Cómo andamos, Carlos?
Y le acabo de dar un abrazo de esos que tenía hace rato guardados. Y qué más que decirte que bienvenido, Carlos. Esta es tu casa donde te estábamos esperando.
Qué buena bienvenida, qué buen recibimiento, chicos. La alegría de volver a verlos. La felicidad de volver a verlos. ¿Quieren que sigamos hablando de Sócrates?
No, está bien.
Puedo aportar lo mío, si quieren. ¿Cómo están? Tanto tiempo transcurrido y tantas cosas ocurridas en este lapso de tiempo que me tuvo un poquito fuera de juego, sí. Pero bueno, acá estamos con todas las energías renovadas y tratando de estar lo mejor posible para volver a compartir el aire, en este caso con ustedes, y bueno, cuando me toque a mí, en mi turno,
claro.
Trabajando muchísimo a nivel físico, a nivel emocional, ajá, psicológico, sí. Es muy fuerte todo lo que me ha pasado. Caigo en la cuenta cuando salgo de esta internación que me tuvo hasta el 11 de junio en el centro de rehabilitación. Primero, obviamente, ustedes sabrán, estuve internado en el hospital de la Baxada,
sí.
Destinado exclusivamente a casos COVID-19, donde siempre, constantemente y cada vez que estoy este último tiempo frente a un micrófono, agradezco profundamente en la persona del doctor Ketcher, que es el director de terapia intensiva. Todo su equipo, los kinesiólogos, los médicos, las enfermeras, todo el personal de maestranza, todos aquellos que hicieron lo suyo para que yo salvara mi vida, ¿no? A eso me ayudaron.
Literalmente.
Y durísimo, digamos, enterarme por él mismo, por el doctor Ketcher, que no solo una vez, sino en varias oportunidades, digamos, ¿no? Porque me dice él, literalmente, estuviste muerto, en varias oportunidades. Y entonces todo esto es muy fuerte, saberlo, concientizarse. En el camino se queda un familiar muy querido de nuestra familia, que es mi cuñado, el hermano de mi esposa. Me entero también por ella cuando me despierto. Cuando me dan el alta, yo festejo, logro celebrar mi cumpleaños en casa, 12 de junio, sábado. A la vez estaba internado mi hermano en Buenos Aires por COVID también, con el mismo cuadro de gravedad que el mío.
Sí.
Solo que él estuvo 15 días internado y el domingo 13 de junio, o sea, el otro día de mi cumpleaños, fallece. O sea, no sé cómo catalogarlo, ni los médicos lo pueden explicar. Me decían ellos, bueno, los pacientes COVID llegan a un cierto estadio, ¿no? Suponte poniéndolo en números a un estado 5, ¿no? Estado 1, estado 2, estado 3, 4, 5. Le decían a mi familia, tu esposo va por el 7. Nos quemó los papeles, no sabemos más qué hacer. Porque cuando ya no daban más, digamos, ellos, los mismos profesionales ahí de la salud de Baxada, me decían días pasados, pues los visité, porque no me fui a vacunar con la segunda dosis de la vacuna. Sí. Aproveché, por supuesto, y fui a la zona de terapia a saludarlos, ¿no? Y me dicen, no, había días, los kinesiólogos, que trabajábamos con vos o las enfermeras, y de verdad no sabíamos más qué hacer, no. Había días que decíamos, listo, ya está, no hay más nada que hacer. Y repuntaba, entonces se le quemaban los papeles a ellos. Yo creo que fue la energía de por supuesto de mi familia, ¿no? Tantas oraciones, cadenas de oraciones. Ustedes, chicos, acá en el aire de la radio, yo lo sé,
sí,
me encantaron.
Acá estábamos pendientes, permanentemente. Gracias a la información que daba tu esposa, siempre nos llegaba y... Y bueno, qué sé yo.
Los audios, me hacían escuchar los audios que me enviaban. En algunos momentos el personal del hospital me hacía escuchar los audios.
Bueno. ¿Y cómo te vas sintiendo ahora en la recuperación? ¿Cómo es esa recuperación?
A nivel físico.
¿Y cuáles son las secuelas, las famosas secuelas, ¿no? De las que tanto se habla?
Bueno, ustedes tienen la oportunidad ahora de verme en este momento, muy cerca de ustedes, si bien estamos guardando la distancia de rigor.
Que se te ve muy bien.
Claro.
Que se te ve muy bien.
Las secuelas a nivel físico son varias partes del cuerpo todavía adormecidas, a pesar de los tantos meses transcurridos. Yo me internan el 12 de febrero, día del cumpleaños de mi esposa, justamente por eso me acuerdo perfecto, porque ese día yo me desperté y ya no di más. Estaba muy, muy, muy ya a nivel físico, muy disminuido, muy débil, muy mareado, muy ahogado, obviamente, claro, porque tenía una pulmonía bilateral que había avanzado días anteriores y me había tomado completamente los pulmones. Y eso hacía que no me entrara ya casi oxígeno. Claro. Estaba al límite, al borde. Cuando llego al Hospital San Martín, que era la posta respiratoria, ¿no? De ahí, cuando me haga las revisaciones de rigor a cargo de una doctora que estaba allí, me dice: Carlos, te tengo que internar ya. No, y me sorprendí, porque yo pensé que me iban a decir: bueno, claro, te tomas esto, anda a la farmacia, claro, compra esto y te volvés a casa.
Sí.
No volví hasta 4 meses después.
4 meses, ¿no? ¿Y de los cuales estuviste inconsciente cuánto, Carlos?
Y yo creo que estuve inconsciente hasta una semana antes de internarme en el centro de rehabilitación. Esto fue en abril. Yo creo que el 7 de abril, si mal no recuerdo, me trasladaron. El 7 estuve hasta el 14 en el Hospital de la Basada en terapia intermedia o en sala prácticamente común esperando el traslado. Pero bueno, en realidad no tengo mucho registro, José Claudio, de cuando me desperté. Es muy nulo todo en mi cabeza.
Te escuché cuando contabas, me dormí y cuando me desperté, en algún sentido, como que había pasado todo.
Empiezo a tomar conciencia real de dónde estaba y qué pasaba en el centro de rehabilitación, al que sigo concurriendo todavía para rehabilitarme, donde... Uh-huh. Bueno, ahí transcurridos los días empiezo a despertarme, a empezar a tomar más conciencia, porque si bien estaba con los ojos abiertos, por decirlo de alguna manera, no estaba completamente consciente, estaba muy todavía muy muy confundido.
Adormecido.
Sí, tal cual. Entonces, bueno, ¿para qué explicarles el estado físico, no?
Sí, claro.
Era un bebé gigante. Era un bebé del tamaño del hombre de 52 años que soy. Sí. No movía piernas, no movía brazos, la cara completamente con los músculos todo el cuerpo, hipotónicos, o sea, completamente sin expresión en el rostro.
Sí, claro.
Porque al no tener fuerza los músculos, este virus divino, ¿no? Que no lo es, por cierto, tantas cosas que provoca, hace que se reduzca la masa muscular.
Claro.
Del cuerpo.
Claro,
entonces afecta también en ese aspecto. Por ende, no me sentaba, no me paraba, no caminaba, no movía los brazos, no podía, no me movía. Me transportaban los camilleros desde la cama, ¿no? Para empezar a tratarme en el centro de rehabilitación con una grúa, me levantaban, que ellos denominan jirafa, porque tiene esa forma. Me levantaban de la cama y de allí me vestían primero, me cambiaban, me bañaban, lo que fuere, por supuesto, y de allí a la silla de ruedas. Y me llevaban a rehabilitar.
¿Y eso te llevó cuánto tiempo?
Desde que llegué hasta ahora. Ahora ya no, que me empecé a caminar al tiempo. Muy rápidamente, en 3 meses, me recuperé. Eso también ellos lo mencionan, que dicen que fui un paciente con una recuperación récord. Lo que yo hice, lo que un paciente habitualmente hace en 6 u 8 meses, yo lo hice en 3.
Vos sabés que yo le cuento a la gente esto, una intimidad acá de nuestro trabajo, ¿no? Pero habíamos estado hablando... Aquí en el estudio, yo no lo podía creer cuando escuchaba lo que estabas pasando, porque habíamos estado hablando hacía re poquito de acá en el estudio, y ya habían. A vos te tomó el virus muy entrada la pandemia, bastante después.
Sí.
Y hablábamos de lo que estaba pasando, y siempre uno, cuando a uno no le pasa, tiene esa tendencia que tiene el ser humano a pensar que, bueno, le pasa a otro.
Le pasa,
¿no?,
a los otros.
Subestimar la situación.
No,
hay algo de soberbia.
Y de repente
también,
cuando me encontré con esa situación tan... tan concreta de saber dónde estabas vos y de cómo la estabas pasando. Te digo la verdad, te mandé un mensaje. Tuve un gran shock porque además tantos años compartiendo acá el trabajo, tenemos una edad similar, entramos a la radio, recuerdo,
juntos, prácticamente
juntos. Para mí fue muy fuerte. Lo que te pasó a vos, obviamente, fue muy fuerte mi percepción, pero obviamente que lo que te pasó a vos es algo que es muy bueno que lo puedas compartir con todos los oyentes y con todos nosotros, porque realmente es una experiencia que límite, ¿no? La que viviste.
Totalmente. Vos sabés que no me olvido yo de los mensajes de ustedes, chicos, ¿eh? De todos mis compañeros aquí de la radio. Sí. El tuyo, José Luis, porque fue muy emotivo cuando lo escuché. Fue tremendo. Le contaba a nuestra dire ahí, a Silvina, cuando la vi, que cuando logro empezar a moverme, a sentarme, a incorporarme, mi esposa me decía, ¿querés que te traiga el celular? Yo le decía que no. Claro. Que no, porque con una mano, o sea, tengo que contar al aire que tengo un brazo que recién estoy terminando de recuperar, todavía claro. Le falta el brazo izquierdo, quedó comprimido en el hombro, y bueno, no lo movía. Entonces no quería el celular, porque no lo podía manejar con una mano. Uh-huh. Se me caía. Entonces le decía, no lo quiero. Cuando logro comenzar a manejarlo, literalmente, fue apabullador. Uh-huh. Por la cantidad de mensajes que recibí, y fue imposible, por supuesto, contestarles a todos. Claro. Y me impacta aún hoy todavía salir a la calle, encontrarme con gente que llore, y cuando me ve llora, sí, se emociona y me abrazan. Uh-huh. Me pasó ahora este fin de semana con el motivo del Día de la Madre en Santa Elena, por ejemplo, ¿no? Los conocidos, los amigos, es inevitable. Y es demasiada emoción junta para una sola persona. O sea, sí, es algo que prácticamente me supera. Uh-huh. O sea, emocionalmente todavía estoy muy sensible también. Sí. Me reitero lo de mi hermano, lo de mi cuñado, lo del papá del novio de mi hija, que era don José Luis Dumé. Uh-huh. También que se quedó de camino con sí, COVID-19. Un primo mío, que es también de Santa Elena, que fue una de las últimas personas, la última camada de gente que falleció por COVID hace muy poco tiempo. O sea, demasiadas cosas juntas. Uh-huh. Lo que me pasó a mí, obviamente, ¿no? Sí, cuando obvio, yo caigo claro, en la cuenta y me entran a contar los detalles, con lujo de detalles, sí, es muy fuerte.
¿Y qué le dirías a aquel que incluso duda aún de ir a vacunarse?
La vacuna no te asegura, lo sabemos todos, no te asegura no contagiarte. Claro. Pero te puedo asegurar que te salva de ir a terapia intensiva en un estado de gravedad como fui yo. Sí, sí, claro. Tal vez te salva de eso. Lamentablemente,
la vacuna, la diferencia no entre la vida y la muerte.
Totalmente. No la teníamos, lamentablemente, cuando yo me contagio todavía.
Claro.
Porque yo me contagio, les repito, en febrero. La vacuna llegó mucho después.
Claro.
Por eso mi hermano tampoco se pudo vacunar. Entonces claro, digo, tal vez en una de esas mucha gente se hubiese salvado, no se hubiese ido, si hubiesen estado vacunados. Lo otro, para no robarles más tiempo, chicos, seguir cuidándose. Uh-huh. Seguir cuidándose, sigamos cuidándonos. El virus sigue estando.
Seguro.
Seguro. Así que bueno, cuidémonos como se nos enseñó a través de todos los medios, inclusive a través de nuestra casa, LT14.
Carlos, estamos muy emocionados, estamos casi lagrimeando. Así sí, que vamos para arriba, estamos esperando.
Gracias.
Desde más está decir que esta que es tu casa como la nuestra. Y queremos escuchar cuanto antes ese vozarrón que tenés en el micrófono de la radio, diciendo todas las cosas que dice un locutor, que vos la sabés y muy bien, porque tenés un oficio y una profesionalidad impecable. Así muchas que te estamos esperando.
Gracias, chicos, de verdad, un cariño enorme a toda la audiencia de ustedes. Gracias por el espacio, por brindarme este pedacito del programa para compartir con toda la audiencia. El abrazo gigante a todos, a través de ustedes, quienes están acá hoy trabajando, a todos mis queridos compañeros de esta casa que realmente adoro y les agradezco por siempre, por tanto afecto y tanto cariño.
Gracias, Carlos.
Gracias. Volver a empezar.